Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
79 y su miel de lavanda, snacks de naranja y chocolate de Nature Snacks o la empresa de biomasa del Duero, que se encarga de sanear los montes y dar un valor económico a los residuos que se han producido en la limpieza. Son algunos de los proyectos semifinalistas de nuestra provincia que participan hoy en los premios de Emprendes de la Fundación Carlos Moro de Matarromera y que se celebran hoy en la bodega Mina en Balbuena de Duero. Enseguida vamos a conocer mucho más sobre ellos. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Mediodía en COPE Valladolid. De los semifinalistas hoy, se eligen tres que serán los finalistas. Para conocer cómo va a ser ese proceso, hablamos con Paloma Moro, que es la patrona de la Fundación Carlos Moro de Matarromera y también responsable de los premios Emprendes y presidenta de la bodega Emina. Buenos días, Paloma.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, conocemos ya algunos de esos proyectos semifinalistas que tienen esos proyectos, ¿no?, de Valladolid. ¿Qué tienen de especial?
Pues todos los proyectos que se presentan, lo que tienen de especial es que son proyectos de emprendimiento rural, que además tienen un enfoque innovador y un enfoque en sostenibilidad. Los premios Emprendes buscan fomentar precisamente el apoyo a estos emprendedores, a estos valientes que están en entornos rurales, que ya lo tienen muy difícil de por sí, pero que tienen otras ventajas también, precisamente que están más cerca de la naturaleza y demás, apoyarles a que sus negocios crezcan, a que se fije población en las zonas rurales, a que se fomente la sostenibilidad, la naturaleza, en todos los pueblos que hay en España y en concreto en Valladolid.
En estos momentos se está desarrollando esa gala de premios Emprendes para elegir a los finalistas. ¿Cómo va a ser ese proceso si ellos presentan sus proyectos, luego se eligen?
Sí, ahora a las 11 empiezan a presentar sus proyectos y esto se va a emitir en streaming. Pondremos el link en nuestras redes sociales y en la página de la Fundación para que lo pueda seguir quien quiera desde casa. Y van a venir 8 candidatos que han sido preseleccionados de un montón de candidatos que se han presentado y presentan una memoria en la que explican su proyecto. El jurado las hemos leído y hemos seleccionado a estos 8 que vendrán y presentarán sus proyectos aquí en Emina, en Balbuena de Duero, en vivo y en directo ante el jurado, y después el jurado deliberará y se escogerán a los 3 proyectos que serán los finalistas. En realidad, todos los preclasificados, todos los que han accedido a los premios ya están ganando, porque el esfuerzo de contar el proyecto, de presentarlo, de hacer todos los números y cifras que van en la memoria que se presenta ya es un trabajo de sintetización que es importante para los candidatos, porque lo que pretendemos es ayudarles. Este premio es principalmente para ayudarles a que crezcan.
Claro, porque esos 3 finalistas que salgan de esa sesión de hoy tendrán una asesoría personalizada durante 3 meses para que después en mayo se conozca a ese ganador, ¿no? ¿En qué va a consistir esa nueva fase donde estarán los finalistas?
Exacto, son de hecho casi 5 o 6 meses en la que los 3 finalistas ya están recibiendo un premio por valor casi de 30.000 euros cada uno. Una poquita parte, el finalista ganará también en efectivo, pero en la mayor parte del premio son estas asesorías por parte de nuestros colaboradores, que son PricewaterhouseCoopers, que tienen asesorías muy especializadas de cualquier tipo. Después está la EAE, la Escuela de Negocios, que también va a ayudar a nuestros finalistas. Pixel Innova, que va a realizar un diagnóstico de activos digitales y de presencia online. Después va a haber un asesoramiento y plan de ayudas de financiación desde Iberaval. Y MAFRE ofrece un paquete de seguros y apoyo a la contratación, con lo cual es un plan muy completo para que cada finalista le podamos ayudar ahí donde más lo necesite.
Es la 4ª edición de estos premios. ¿Cómo ha sido la evolución, por ejemplo, el primer ganador que llegan a conseguir, ¿no?, gracias a este impulso que les dais?
Sí, realmente es un proyecto muy bonito y vemos que tanto los finalistas y sobre todo los ganadores de las anteriores ediciones están muy agradecidos. Se pueden ver los vídeos en la página web de los premios porque explican un poco cómo a ellos les ha ayudado, les ha dado un impulso. Ya no solo que vengan unos expertos externos y les ayuden con asesorías que de otra manera no tendrían acceso a ellas, pero les dan también energía, ilusiones, visibilidad para que también se conozcan los productos de estos emprendedores rurales que achacan lo mejor de sus tierras y de sus pueblos para mandarlo al mundo.
¿Y qué perfil observáis en estos proyectos? ¿Es más gente joven, gente que ya lleva una trayectoria, que deciden sumarse, a lo mejor renovarse, innovar?
Pues el perfil es muy diverso. Los emprendedores rurales son desde gente joven hasta gente que también es más mayor, que ha tenido una carrera profesional y se quiere volver a su tierra, a sus pueblos y fijarse allí. Y también hay emprendedores jóvenes que tienen proyectos muy, muy innovadores. Lo que tienen en común todos los emprendedores, yo veo, es un sueño. Tienen ganas de hacer algo bueno por sus pueblos, por su gente, de aportar algo positivo a la sociedad. Y creo que es lo que más les determina, porque vemos aquí emprendedores de todos los sectores. Tenemos el sector agroalimentario, de industria, del sector energético, de educación, de todo. Así que son muy, muy diversos.
Pues estaremos pendientes de esos tres finalistas que salen de la gala de hoy, de esos premios Emprendes de la Fundación Carlos Moro de Matarromera. Y gracias, Paloma Moro, que es la patrona de la Fundación y también responsable de estos premios. Estaremos muy pendientes para conocer esos tres finalistas que salen. Gracias, Paloma.
Muchísimas gracias.
Y ya hemos arrancado unas semanas moteras. Hoy comienza Pingüinos y la próxima semana arranca Motauros, la concentración motera, que será desde el 16 al 18 de enero y que va a celebrar este año su 25 aniversario. Además, Motauros contará con un dispositivo de seguridad de más de 300 personas para garantizar su buen desarrollo. Y es que ya vamos a arrancar y ya está todo preparado. Vamos a hablar con Juan Carlos Ruiz, presidente de Motauros. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Bueno, a una semana de que se celebre esa concentración, ya se ha presentado ese dispositivo, más de 300 personas. ¿Cómo vais con esos preparativos?
Pues bien, la verdad es que estamos casi acabando de montar muchas cositas de la campa y todo ya en marcha. Hicimos el libro 25 años de Motauros, hemos inaugurado la exposición de motos clásicas milenarias, porque hay motos casi únicas, y la exposición de fotografía, que este año, pues un poquito con este 25, son tres actos que están un poquito mayores, además de otras dos excursiones a la Ejo y a Nava, que nunca se han hecho los jueves y viernes. Entonces hay un poquito más de actividad y con el resto pues preparando todo ya.
Claro, porque este 25 aniversario este año es especial. No sé si supone un mayor reto, ¿no?, organizar Motauros este 2025.
Bueno, pues lógicamente no pensaba llegar a estas cifras, ¿no?, y en estas condiciones, y sí que por esto el empeño de para que salga mejor que nunca, pero de siempre. Quizás lo que siempre ha funcionado este año no funcione, no lo sé, porque suele pasar muchas veces eso, ¿no? Pero sí que tenemos ese reto de querer hacerlo mejor que nunca, de tener más actividades, más cosas. La actividad del fin de semana está lleno de actividades como stunts, salidas, excursiones, música, baile show, conciertos. Hemos premiado este año con un poquito más de música, un poco mejor, prácticamente no lloras, continuamente todos los días, por la noche, está repleto de grupos de música, desde el jueves ya que tenemos dos grupos, y bueno, haremos también un stunt también especial, y en fin, trabajando para que sea todo un poquito, que no hay muchas diferencias, pero sí un poquito especial.
Pero y en estos 25 años, Juan Carlos, ¿cómo ha ido evolucionando esta concentración, que bueno, que cada vez llama a más gente a que se acerquen a Tordesillas?
Sí, la verdad es que estamos contentos porque, bueno, evidentemente hemos tenido altibajos como todos, como todas las empresas o negocios o cosas que se hacen. Años malos de temperatura o de invierno, años buenos, y se ha quedado mucha gente en el camino. Es un pequeño homenaje este 25 años a la gente que empezó con Motauros, que no están ahora, otros porque ya no están, otros porque se separaron por trabajo y otras cosas. Bueno, pues un poquito este año es un poco esa reivindicación y homenaje a toda la gente que estuvo y ha trabajado en Motauros. Y un año muy especial, por eso, porque son 25 años en el que no se pensaba, cuando se empezó con un pequeño grupo de amigos, pues éramos mucha gente, pero todo era hacer una pequeña reunión y hacer una presentación, pero para pasarlo bien, para divertirnos, y poco a poco pues ha ido haciendo más grande. La gente, es verdad que nos responde, la gente Tenemos mucha gente fiel, que muchísimo grupo moceros que nos acompañan. Hay que destacar un poco Portugal, por ejemplo, el país vecino aquí al lado, que porque siempre hay gente de Francia, Alemania o de por ahí, pero son mínimos, ¿no? Pareja o dos. Pero Portugal, sin embargo, tenemos un montón de motoclubs de Portugal, pero grandes, con 60, 50 personas, y son muy, muy fieles. Y en Portugal estamos muy, muy bien vistos, nos quieren y le agradecen. Entonces, Motoros ha crecido bastante y más que nada se ha solidificado, se ha marcado una fecha en el calendario muy importante, de donde hay muchas concentraciones, y en enero tenemos la gran suerte de que, bueno, pues en Castilla o en Valladolid tenemos otras dos pegadas, tanto en Cantalejo como en Valladolid, así que desde aquí, antes de que sé que el fin de semana no está muy propicio, pero les deseo toda la suerte, lo mejor, y que el tiempo mejore y que tengan un gran éxito también.
Y claro, en organizar, decías, empezaba como un grupo de amigos que se junta, ahora 25 años después, decenas y centenares de personas. ¿Qué es lo más difícil de organizar?
Pues mira, yo quizás al final, cuando estás aquí ahora mismo ya montando todo, estás un poco agobiado, pero quizás lo más fácil. Yo creo que el antes, los meses anteriores, el preparar, el querer tener cosas nuevas, que muchas veces no sabes por dónde cogerlo, porque es difícil innovar. Llega un momento que es muy difícil mantener el tipo y que tener cosas nuevas, ¿no? Entonces, dar siempre ese pequeño salto de tuerca, ¿sabes? Cada año, cada X tiempo, pues cuesta mucho, pero es verdad que en los últimos 20 días es un agobio tremendo. Cuento con la suerte de que hay gente detrás de mí, evidentemente, que está en redes sociales, detrás de otros que han ido trabajos, entonces hay mucha gente detrás trabajando, y aunque, bueno, estés en medio y la cabeza visible sea la mía, pues ahí tengo gente colaboradora y muy importante que hay que agradecerle.
Y como decías, este 25 aniversario también hay otros actos programados, como esa exposición también de motos históricas que se puede visitar hasta el próximo 19 de enero en el Auditorio Convento El Carmelo de Tordesillas. También homenaje a Fonsi Nieto, pero esta exposición, ¿qué os estáis encontrando? ¿Ya lleva unos días abierta?
Sí, bueno, pues me ha pasado poquita gente, es verdad, porque la exposición de motos clásicas. Ha tenido el fin de semana, ha tenido bastantes visitantes. Luego a diario, es verdad que, bueno, pues estos días de laborables, pues bueno, tienen muy poquito, ¿no? Pero bueno, la idea era mantenerla estas semanas antes, y aquí también quiero agradecer a la gente que nos ha cedido las motos. Hay motos de preciosas y de un valor, según es incuestionable, para personal, y cederla no es fácil, y están en magnífico estado, y yo creo que merece la pena. Desde aquí aconsejo que se den una vuelta por la exposición de motos clásicas. Y bueno, la exposición de motos de fotos de 25 años de Motauros, bueno, pues recoge un poquito las fotos del origen, el principio, y un poquito las finales, ¿no? Era, junto con el libro, pues era este año el homenaje o marcar el progreso de Motauros desde su inicio hasta este 25 años. Estarán abiertas hasta el día 19, como bien dices, y en principio las están de 12 a 2 y de 5 a 20 horas, a las 8, y la semana que viene pues estarán ya desde las 10 de la mañana casi, o desde las 12 casi continuo.
Y en cuanto al homenaje a Fonsi Nieto, que será el sábado 18 de enero, ¿por qué Fonsi Nieto, que tiene especial como Tauros?
Bueno, Fonsi Nieto, la verdad es que estamos relacionados con Tauros de años atrás, ¿no? Estuvo como padrino, luego nos ha acompañado otras veces ya actuando hace unos años, nos ha acompañado a la gala, es un personaje muy ya muy lento de Motauros, y tenemos muy buena relación. Y este año pues queríamos también, la verdad que la sorpresa era que estuviera Ángel Nieto, que se me ha ido la Fonsi Nieto y el piloto madrileño, ¿no? Jorge, pero estaba prácticamente cerrado, pero al final, a la última hora, Jorge no puede ser, no está, y Fonsi se reconoce el reconocimiento a su labor en el equipo, ¿no? El equipo de Plasma que lidera como director deportivo, pues es campeón del mundo, y que, bueno, esta relación y el éxito que han tenido, el trabajo que han tenido estos dos últimos años, subcampeones y campeón, pues bueno, pues hemos querido darle ese premio y ese homenaje a Fonsi. También Fonsi estará por la noche pinchando, el sábado.
Sí, por partida doble.
Partida doble.
Juan Carlos Ruiz, presidente de Motauros, no te robamos más tiempo, que sigues ahí ultimando esos preparativos para Motauros, que se celebra la próxima semana ya, del 16 al 18 de enero en Tordesillas, una celebración que son 25 años ya de trabajo, esfuerzo y, bueno, pues un encuentro. Gracias, Juan Carlos.
A vosotros, muchas gracias.
Mercado Municipal El Campillo, el de siempre, donde siempre, en calle Panaderos y con aparcamiento propio. Y durante todo el año, te hacemos 50 céntimos de descuento en nuestro aparcamiento. Presenta tu ticket de compra en la cabina, válido durante el mismo día en nuestro horario comercial. Mercados El Campillo, el de siempre, donde siempre.
Y nos vamos a acercar hasta la Universidad de Valladolid porque un equipo internacional formado por investigadores de la UBA desarrollan un hidrogel eficaz en el tratamiento de lesiones óseas complejas. Se trata de un material capaz de reparar de forma poco invasiva lesiones graves en los huesos como las producidas, por ejemplo, por el cáncer. Y vamos a hablar con uno de esos investigadores de la Universidad de Valladolid para que nos cuente, bueno, pues cómo nos afecta, ¿no?, esta investigación que están haciendo y en qué fase se encuentra. Vamos a hablar con José Carlos Rodríguez. Buenos días, José Carlos.
Buenos días, buenos días.
Bueno, estáis trabajando, ¿no?, en ese hidrogel eficaz. Cuéntanos un poco en qué consiste esa investigación que estáis haciendo desde la Universidad también de Valladolid con un equipo internacional.
Sí, pues digamos que este es un poco el estado actual de una investigación que empezó hace 15, 17 años, una cosa así, para desarrollar una serie de familias, una familia de biomateriales que tienen esta capacidad, que son capaces de, cuando son implantados, organizar y armonizar las capacidades que tienen los tejidos para repararse por sí mismos, para llevar y aumentar esa capacidad de regeneración a situaciones en las que el daño de la lesión es demasiado grande para que espontáneamente esos tejidos cicatricen, o sea, se regeneren por sí solos. Y bueno, pues hemos demostrado que con un diseño molecular adecuado, inspirado en las propias moléculas que existen en los seres vivos, en sus proteínas y algunas otras moléculas de este estilo, pues somos capaces de crear como versiones sintéticas de esos materiales que tienen esa capacidad y esa funcionalidad y que están funcionando bien en la regeneración de hueso, pero no solo, sino que variantes de esas composiciones han demostrado muy buen rendimiento también para regenerar pues corazón infartado, cerebro infartado, músculo, etcétera, varios tejidos de este estilo, ¿sí?
¿En qué fase estáis ahora mismo con esta investigación?
Pues digamos que estamos entrando ya en algunas de estas aplicaciones que os estoy diciendo. Por ejemplo, la del corazón es la que va un poquito más por delante y es la que va abriendo un poco camino en ese camino de traslación, de llevar los resultados estos a la clínica y a la práctica médica. El que va un poquito más por delante es el del corazón, el de regeneración de corazón infartado, que está ya completando las fases preclínicas para en el proyecto en el que estamos ahora implicados con gente de la Universidad de Galway en Irlanda y algunas empresas del sector biomédico, pues llegar al first time in human, que quiere decir la aplicación por primera vez en un ser humano, a finales de 2026, creo recordar que es.
En cuanto a...
Sí, ya empezaría después todos los ensayos clínicos que llevarían un poco al establecimiento y al uso de ese material ya como un producto comercial farmacéutico que se utiliza o que se puede utilizar en la práctica clínica.
En el caso de, decías que es para corazón infartado, que es lo que va, la fase que va más avanzada, ¿esto cómo se aplicaría o cómo sería en el caso de que, bueno, pues se llegue a poder comercializar?
Pues es interesante porque la idea es utilizar materiales que, aparte de todas las propiedades biológicas y todas las capacidades que tienen de armonizar los comportamientos celulares en los sitios donde se implantan, además se implanten de forma poco invasiva para que el proceso quirúrgico sea lo más sencillo posible y lo más benigno posible para el paciente. Entonces, por ejemplo, todos son formulaciones que se implantan de forma inyectable, es decir, tienen un estado en el que son líquidos y que se pueden derivar al sitio en el que se necesitan a través de una simple inyección, y luego en el sitio gelifican, forman ese sólido gelatinoso que, pues imagínense, pues una gelatina un poco más consistente o algo así, es la consistencia que acaban teniendo, y ahí ya empiezan a interaccionar con células, reclutar células de los tejidos de los alrededores que están sanos y empezar a hacer que esas células colonicen ese material para formar tejido nuevo. En el caso del corazón, por ejemplo, una de las partes más interesantes de esta necesidad de implantarlo con tecnología mínimamente invasiva es también desarrollar un catéter que sea compatible con las características físico-químicas del material que estamos implicando. Y en este proyecto desarrollamos tanto el material como el catéter que luego servirá para aplicarlo de forma mínimamente invasiva.
Y por tanto, beneficios, ¿no?, para los pacientes, como decía, menos invasiva, ¿no? O sea, sería mucho más fácil.
Sí, claro, pero el beneficio fundamental es que lo que consigue el material es regenerar el corazón infartado. Esa zona que ha quedado muerta y que va a cicatrizar dando lugar a un tejido no funcional en un paciente convencional, pues hacer que ese proceso de cicatrización no se produzca y el corazón gane otra vez la masa muscular cardíaca que ha perdido en el evento del infarto y en las fechas posteriores, que se sigue produciendo pérdida de tejido en 10, 15 días después de que se produce el infarto. Y desde luego, claro, si encima no necesitas hacer una operación a corazón abierto para implantarlo, pues mejor que mejor, claro.
Porque este hidrogel, ¿para qué pacientes se podría destinar? ¿En personas con problemas de corazón, por ejemplo?
Sí, gente, este en concreto de regeneración de
corazón infartado,
pues es eso, personas que han sufrido infartos de miocardio.
Pues José Carlos Rodríguez Cabello, investigador de la Universidad de Valladolid, gracias por acercarnos a este estudio en el que están trabajando un equipo internacional que están desarrollando ese hidrogel que será eficaz pues eso, en el tratamiento de lesiones óseas y también, pues como nos está contando, para corazón infartado y que bueno aportará muchos beneficios cuando se llegue a esa fase ya clínica y que se pueda comercializar. Gracias,
sí,
José Carlos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y 28 minutos y llega el momento, como cada jueves, de la reflexión de Ana Garrido. Buenos días, Ana.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Reconozco que después de unos días de vacaciones, esta semana me ha costado mucho madrugar. Y eso que llevo haciéndolo, y bien pronto, desde los 18 años. Pero sí, cuesta mucho porque uno se acostumbra rápidamente a ese descanso sin obligaciones, sin prisa. Pero nos resistamos o no, enero es el mes del reseteo, el reinicio de las rutinas y de los propósitos. Sobre todo el de comer con un poco de mesura, por Dios, que las fiestas son un despropósito absoluto y luego nos tenemos que pasar un mes entero sin pesarnos. Por eso me ha parecido oportuno hablar hoy de las fórmulas de los expertos para alcanzar nuestras metas. Pasos como, por ejemplo, ser realistas sobre lo que podemos lograr. No se trata de limitarnos, sino de establecer objetivos alcanzables que nos permitan avanzar sin sentirnos frustrados. También es importante definir nuestras metas, tener claridad sobre lo que queremos conseguir. Por ejemplo, hacernos preguntas como ¿qué queremos lograr?, ¿por qué es importante para nosotros? Los psicólogos proponen que escribamos nuestras metas de forma específica y concreta. Por ejemplo, en lugar de quiero estar en forma, pues quiero correr 5 kilómetros en 30 minutos. Y la verdad es que yo nunca he llegado a escribir ese tipo de planes, pero me parece bastante interesante hacerlo. A partir de ahí tenemos que dividir nuestra meta en pasos pequeños para que el proceso sea menos abrumador y más manejable. Haciendo, por ejemplo, una lista de tareas necesarias para alcanzar el objetivo y asignando fechas límite a cada una de esas tareas. Utilizar una agenda o una aplicación para registrar nuestro progreso es una buena idea porque si en algún momento nos venimos abajo o nos desmotivamos, tener una lista de los beneficios de nuestro objetivo nos puede ayudar mucho a recordar por qué empezamos. Lo más curioso de todo esto es que las personas no sabemos de lo que somos capaces hasta que lo intentamos. No siempre es fácil mantener el optimismo. Por eso hay que ser proactivo para conservar una actitud positiva. Un buen propósito es evitar a la gente que nos impide avanzar. Siempre vamos a encontrar en el camino a alguien que se ría de nosotros. Pero hay que ser persistente y no dejar que las críticas o las palabras de desaliento calen en nuestra mente. Y en esas ocasiones, desarrollar la resiliencia, que es la capacidad para sobreponerse al dolor emocional y a las situaciones adversas. Eso nos puede ayudar a mantener la persistencia y el optimismo. En enero se ve todo con una cierta pesadumbre. El año parece muy largo, por eso el primer paso siempre es el más difícil, pero también el más importante. Y cada paso que demos nos acerca más al objetivo, sea grande o pequeño. Es más, habrá retrocesos y falta de motivación, y no hay que castigarse por ello porque forma parte del propio proceso. Persistir, a pesar de las dificultades, es lo que diferencia a quienes logran sus metas de quienes abandonan. Tenemos 12 meses por delante y muchas ganas de que sean productivos y, a poder ser, también bonitos. ¡A por ellos!
Gracias, Ana.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y hoy tenemos que hablar de una muy buena noticia, porque es que el proyecto para restaurar y revitalizar la Catedral de Valladolid ha sido seleccionado para una ayuda de 2,3 millones de euros con cargo al programa del 2% cultural. El proyecto para la restauración y revitalización de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid y su entorno, con una inversión inicial prevista para más de 3.800.000 euros, ha sido seleccionado de manera provisional en la convocatoria de ayudas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con cargo al programa 2% Cultural. Vamos a conocer más detalles de cómo puede afectarnos a nuestra catedral, ¿no?, esta ayuda, con Javier Burrieza. Buenos días, Javier.
Muy buenos días. Y desde este programa que hacemos de historia, pues sin duda, sin tener yo que ser portavoz de nadie, porque será importante que desde la catedral hablen y expliquen sobre todo esto, que es una noticia fantástica, pues a mí me ha parecido interesante variar un poco el argumento de este mini programa que tenemos los jueves. Uh-huh. Porque yo te iba a hablar precisamente de la exposición, y lo haremos las próximas semanas, de la exposición dedicada a Gregorio Fernández y Martínez Montañés, ese arte nuevo de hacer imágenes. Pero es que, sin duda, la actualidad manda. Aquí lo primero que hay que decir es que nuestra catedral necesitaba, como el comer, este proyecto que ya está redactado por gentes especialistas, especializadas en todo lo que se refiere a la catedral, porque en cierta manera es un monumento que no valoramos suficientemente los vallisoletanos y tiene una importancia esencial. Vertebra, de alguna manera, la historia de Valladolid, no solamente lo que es la Catedral Herreriana, sino también lo que es la antigua colegiata medieval, que son dos superpuestas, o derribada una para construir la otra, o progresivamente derribada para construir la Catedral Herreriana, y que actuó esa colegiata con el papel de catedral desde 1595. ¿Por qué lo vertebra? Bueno, pues porque eso fue fundado para ser consagrado por la autoridad eclesiástica, por Pedro Ansúrez. Y ahí comienza el arranque de esa colegiata de Santa María la Mayor, que primero románica y después responderá a la estética propia del siglo XIII, cuando se realice la segunda. Y posteriormente, cuando existe un proyecto de 1527 con una nueva orientación, la orientación geográfica de la actual catedral, realizado por Diego de Riaño, y a finales de los 70, a principios de los 80, el proyecto de Juan de Herrera, que va a llevar a la construcción de la catedral inconclusa, porque era un proyecto muy, muy ambicioso y ya no era el tiempo de las grandes catedrales. La catedral, pues además, Carmen, pues ¿sí? Actualmente tenemos pues eso, un gran templo que ha sufrido pues una serie de variaciones, no solamente en el proyecto, sino que aportaciones de distintas obras, el retablo mayor, que procede de la antigua parroquia de Santa María de la Antigua, la sillería del coro, que procede del antiguo del convento de San Pablo, porque así la estableció el duque de Lerma, que era el, como hemos dicho en otras ocasiones, el patrono de la capilla mayor de San Pablo, y fue estuvo atento a terminar esa sillería en, creo recordar, en 1617. Tenemos una reja que ya no está, que está en el Metropolitan de Nueva York. Tenemos un patrimonio en las capillas laterales. Tenemos evidentemente un museo diocesano y catedralicio que está instalado en las capillas que rodeaban a la colegiata, que tienen y que sirven para explicar la colegiata, y que, insisto, tenemos que también revitalizar lo que es esa historia de esa colegiata, que fue la primera catedral, podríamos decir así, la catedral vieja de Valladolid. Hasta la obra nueva no se abrió hasta 1669. Y por otra parte, tenemos la existencia de un archivo general diocesano dentro de la catedral, que es esencial, que esa es la parte del patrimonio documental. Y que también en este proyecto existe el poder ampliarlo y poder realizar una parte de biblioteca capitular, porque hay muchos fondos de carácter bibliográfico, especialmente lo que constituye la biblioteca del seminario, que acoge muchos fondos bibliográficos de la desamortización, que podrían y que pueden ser situados si el archivo ocupa la nave de la epístola, pueden ser situados en la nave del Evangelio. Entonces, bueno, pues esto es esencial. Uh-huh. Esto es esencial para poner, como se dice ahora tantas veces, en valor, para impulsar la vida de la catedral. Es necesario un impulso importante también de su vida litúrgica, de su vida como primer templo de la diócesis. Esto contribuye también a ello, cómo no, a tener los espacios adecuadamente establecidos, y también un impulso desde el punto de vista cultural. Y eso lo vemos en casi todas las catedrales de nuestro alrededor. Y esta no tiene por qué ser menos. No tiene por qué ser menos, porque no es ni la bella desconocida, ni la cenicienta fea, no, esto es una catedral que tenía un proyecto muy importante para ser culminado y que no culminó por una serie de circunstancias, ya lo explicaremos, pero que es necesario conservar todo lo que existe hasta ahora. Entonces, bueno, pues es una noticia que me ha alegrado muchísimo. La verdad es que estoy un poco eufórico, ¿eh? Sinceramente, como vallisoletano, como historiador, y como historiador que se dedica también al estudio de la propia catedral y sobre todo al estudio de su cabildo catedralicio, pues me ha llenado de alegría.
Porque esto va a cambiarlo todo, ¿no? O sea, va a ayudar a que se restauren algunas zonas, como decías, ¿no, Javier?
Esto va a ayudar a empezar a cambiar las cosas, efectivamente. Creo que el proyecto es mayor, bueno, pues ya habrá otros momentos, pero esto va a empezar a cambiar las cosas. Exposiciones como la de Gregorio Fernández y Martínez Montañés ya están ayudando a cambiar las cosas. en su día exposición como la de las edades del hambre ya están ayudando a cambiar las cosas. Entonces, solamente tenemos que pensar en otras catedrales que tenemos a nuestro alrededor, bueno, pues que es el foco, la gente cuando llega a esa ciudad es el foco a donde empieza a ver, ya sabemos que esta no es la catedral de Sevilla, esta no es la catedral de Toledo, bueno, pero es la catedral de Valladolid. Entonces, es necesario que la comprendamos, es necesario que la conozcamos y, sobre todo, que esté en las mejores condiciones para hacerlo. Y enormes recursos tiene desde el punto de vista cultural. Solamente un dato, uno de los mejores archivos musicales catedralicios es el de la Catedral de Valladolid.
¿Y para
solamente
eso?
Por ahí. Y luego tenemos fondos que no les hemos tocado, que están inéditos. Es decir, no solamente conservamos un retablo, no solamente conservamos una sillería, no solamente conservamos un suelo, no solamente conservamos unas cubiertas que también que son tan necesarias. Afianzamos lo que podía considerarse como una semirruina, sino también nos ocupamos de esos otros contenidos y ese otro patrimonio. Y si se puede realizar algo en este sentido y el acceso desde la Puerta de Santa María. Es decir, a mí me parece importantísimo. Esto es un paso esencial.
Pues con esta buena noticia nos quedamos, que como nos ha explicado el historiador Javier Burrieza, pues es muy bueno, ¿no?, para nuestra catedral, ese proyecto para restaurarla y revitalizarla que ha sido
seleccionado. Y para nuestra ciudad.
Y para nuestra ciudad, por supuesto.
Para nuestra ciudad. Esto no es ajeno a la ciudad. Esto es muy importante para la ciudad.
Pues Javier Burrieza, muchas gracias por contarnos esta actualidad y explicarnos, pues eso, cómo va a afectar ese proyecto que ha sido seleccionado para una ayuda con cargo al programa 2% Cultural. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Pues vamos a ver cómo empieza este nuevo año con esos eventos taurinos y con nuestro experto en el mundo de los toros, Juan García Tejedor. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien. ¿Tú?
Aquí estamos. Vienes de amarillo.
Sí,
de
suerte.
En el mundo del toro, yo he visto a un torero en la Plaza de Toros de Valladolid hacer subir a una señora que iba de amarillo tres filas más arriba del tendido, porque es un, vamos, malfario seguro.
No, pero yo doy bueno.
Ah, tú das bueno. Fíjate, dos toreros, Jesús Lindy Ubrí, que vistió de amarillo y plata, y Curro Romero, que todavía se me hace más complicado verle de amarillo, vistieron de amarillo y plata, como un poco rompiendo, ¿no?, esa norma, que evidentemente es una bobada, ¿no? Es absurda, ¿no?, el decir que un color es da mala suerte. Pero bueno, que lo sepas, que el amarillo en el mundo de los toros, pero bueno, te lo vamos a permitir.
Me lo permitís,
te
¿no?
Te lo vamos a permitir, sí, señor.
Bueno, Juan, pues cuéntanos, próximos eventos ya para arrancar este 2025.
Pues fíjate, cada vez se anuncian antes las grandes ferias de la temporada. Vamos a empezar en breve, ya en el mes de marzo, con la Feria de Valencia, las Fallas y Castellón, la Feria de la Magdalena. Ya la Feria de Fallas se ha presentado los carteles a la Diputación Provincial, que es la gestora del coso de la calle de Játiva, allí en Valencia. Y ya han puesto fecha para la presentación, la gala, que es lo que se ha celebrado durante estos últimos años, de la Feria de San Isidro. Y es que vuelvo a repetir, cada vez más pronto, 6 de febrero. Una feria que, desde luego, las corridas tanto de beneficencia, la prensa, In Memoriam, que son las fechas claves de esta Feria de San Isidro, ya tienen puesto su día en el calendario, pero que todo el mundo, debido a la temporada extraña que hizo el diestro de la Puebla del Río, Morante de la Puebla, el año pasado, espera que reaparezcan estas ferias tan señeras y tan importantes. Pues claro, pues evidentemente va a estar dos tardes en esta Feria de San Isidro, todavía no se sabe la confección de carteles, aunque hay muchas quinielas por ahí de estos carteles, pero yo pienso que va a ser una feria entretenida, bonita y sobre todo muy abierta en las ternas. Hay cada vez más toreros jóvenes, más toreros, a mí no me gusta decir emergentes, ¿no? Porque aquí no es cuestión de que emerges jóvenes de ningún lado. Jóvenes y que están buscando su posicionamiento. Y esto hace que los carteles adquieran una competencia entre los matadores que es muy importante, ¿no? Para la fiesta de los toros y sobre todo el no encasillar siempre los mismos toreros en los mismos carteles con las mismas ganaderías. Esto hace pues que haya variedad de ganaderías, que haya variedad de carteles y sobre todo que la proyección de estos toreros jóvenes sea cada vez a más, es lo más importante. Y se ha visto ahora mismo con la Feria de Olivenza, que es el primer fin de semana de marzo, que es la que rompe, vamos a decir, el que da el pistoletazo de salida en carteles, vamos a decir, de un cierto calado, ¿no? Que van ya muy diferentes, porque quién iba a decir que Morante iba a torear con Emilio de Justo, por ejemplo, pues son carteles, lo ves, que son necesarios, ¿no?, para la afición. Y bueno, pues yo creo que esto es importante. No tardando mucho, también se va a presentar la feria, vamos, no la feria, sino la temporada en Valladolid, en la ciudad de Valladolid, a través de ese Ateneo Cultural Taurino, ciudad de Valladolid. ¿Y por qué no? Vamos a poner una fecha fija al pistoletazo de salida en la provincia, que es el Festival Benéfico de la Flecha. Siempre ha sido para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Entendemos que puede ser para la misma asociación o para otra diferente. Pero voy a poner el 15 de febrero. A ver si... eso es ya. Eso es en un mes prácticamente, en un coso que, como sabemos todo el mundo, es multiuso, cubierto, 3.000 localidades, perfecto, que siempre se ha llenado en todas las ediciones y van muchas, no sé si son 9, 10 ediciones, creo que será, va a ser la 9, la de este año, a lo mejor me estoy equivocando. Pero que yo creo que eso también es muy, muy importante que en Valladolid se empiece a hablar de toros, fíjate, un 15 de febrero. Y todas las cosas que vamos a ir con después de estas fiestas de Navidad, aquí todos los jueves, contigo
o con Marta, claro.
Y vamos a hablar de toros, que es lo importante.
Pues estaremos muy pendientes de esas próximas fechas, de ese 15 de febrero, que es ya, a ver cómo se desarrolla, y cuando conozcamos todos los detalles, aquí nos los contarás, Juan García Tejedor.
Pues aquí, con este micrófono azul de COPE, estaremos todos los jueves.
Gracias, Juan.
Adiós a ti.
Valladolid.
Estar informado.
¿Y qué nos encontramos si vamos ahora mismo a una estación de servicio de Valladolid? Si necesitamos llenar el depósito de nuestro coche, ¿cuánto nos puede costar? ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, si nuestro coche es de gasolina o de diésel? Parece que este 2025 podría establecerse, parece un más estable ese precio, pero todo sujeto a factores geopolíticos. Vamos a conocer todos los detalles con el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Valladolid y Palencia. enseguida te lo cuento. Buenos días, soy Carmen García Mollón. Escuchas Mediodía en COPE Valladolid. Vamos a hablar con Ángel Fernández, como te decía, que es el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Valladolid y Palencia. Buenos días, Ángel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué nos podemos encontrar ahora mismo si tenemos que ir a llenar el depósito de nuestro coche?
Bueno, pues actualmente el gasóleo, los combustibles, la gasolina ha repuntado un poquito, pero seguimos con los precios que son bastante estables. El precio medio, según el boletín petrolero de la última semana de diciembre, del diésel ha sido de 1,459. O sea que un precio que compramos anteriormente todavía es razonable.
Y en esa comparación de precio de gasolina y diésel, ¿cuánta diferencia puede haber, por ejemplo?
Pues ahora entre el diésel y la gasolina hay muy poca diferencia. Estamos hablando exactamente que el diésel puede ser 4 céntimos más barato que lo que es la gasolina. Lo que ha sido en el año 2024. Al final había un proyecto de ley para que incrementara el impuesto del diésel, equiparlo al de la gasolina, que realmente no se ha llegado a término. En principio todavía no se va a aplicar, lo cual seguirá siendo todavía un poquito más barato lo que es el diésel de la gasolina.
Y, por ejemplo, un depósito medio ahora mismo, si vamos a llenarlo en gasolina y en diésel, ¿cuánto nos puede costar, más o menos?
Pues estamos hablando que el precio medio del diésel ha sido de 1,45 y el precio medio de la gasolina más o menos es de 1,50. Estamos hablando de 5 céntimos de diferencia al litro. Por una media más o menos de 50 litros, pues la diferencia es poca, puede ser sobre 3 euros de diferencia.
Y en cuanto a los factores que influyen a la hora de este precio, me decías que el precio de la gasolina y del diésel de los combustibles este 2025 parece que va a estar estable, pero ¿qué factores pueden influir a la hora de que pueda subir o bajar ese precio?
Pues sobre, como casi siempre, los factores geopolíticos pues influyen muchísimo en un mercado como es este. En realidad ahora, antes, en Oriente, con toda la estabilidad que hay en geopolítica en Oriente Medio, sin embargo el combustible, el petróleo, no ha subido muchísimo. Se ha mantenido más o menos estable. ¿El motivo? Pues creemos que el motivo es que Estados Unidos, que ha sido siempre un gran consumidor de combustible, de petróleo, ahora es autosuficiente, produce incluso puede exportar, lo cual hace que no se dependa tanto ya de Oriente Medio, lo cual contrarresta el efecto de la inestabilidad en Oriente Medio. Y eso hace que sea más o menos estable el precio.
Y eso también nos repercute a nosotros en Europa.
Por supuesto, al final es un mercado que es un mercado global. La cotización del petróleo, hay dos cotizaciones, la que es el petróleo del Brent y el petróleo MES, que es el de Estados Unidos, porque al final es un mercado internacional que afecta a todos.
Y en cuanto, si echamos la vista atrás, por ejemplo, en el 2024, ¿qué podemos observar en esa evolución a lo largo de los 12 meses de 2024 en cuanto al precio de los combustibles?
Ya digo que la evolución ha sido, no ha subido excesivamente, más o menos ha sido estable durante todo el año. Ha habido momentos que ha repuntado un poquito, otra vez ha vuelto a bajar, pero no se puede decir que haya una tendencia alcista. Más o menos ha sido a lo largo de todo el año, más o menos estable. Con momentos puntuales en que ha podido subir, otra vez ha vuelto a bajar, más o menos, es decir, estable.
Sí que venimos de quizás el año anterior todavía cuando la guerra de Ucrania, ahí sí que se vio más la influencia en el precio.
Correcto, ahí se repuntó, subió bastante, pero el mercado al final ha vuelto otra vez a converger a un precio más estable, ahora un poquito más bajo.
Pues ese es el análisis que nos hace Ángel Fernández, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Valladolid y Valencia, sobre el precio de la gasolina, que esto es en este momento, claro. Dependiendo también del momento, venimos de unas navidades en las que también influye la oferta y la demanda, ¿no, Ángel?
Por supuesto, influye la oferta y la demanda. Como todos los mercados, el precio depende. Contra mayor demanda hay, pues el precio pues suele subir.
Claro, no sé si es recomendable, si vamos a hacer un viaje largo antes de las vacaciones, aprovecharlo, quizás.
Yo creo que no es significativo. En lo que se va a incrementar el suministro, ¿cómo no va a ser? ¿Un euro, 2 euros? No es significativo.
Y porque si recordamos precios más baratos de la gasolina, por ejemplo, ¿en cuánto estaban?
Los precios más baratos de lo que es la gasolina, pues ahora hemos dicho que estaba sobre 1,50, hemos podido tener gasolina sobre 1,40, 10 céntimos más barato. Pero también lo hemos tenido muchísimo más caro, ¿eh?
Claro, ¿cuál fue el pico que llegó a alcanzar? ¿Gasolina y diésel?
Pues la gasolina quizás, así recordando, pues sobre unos 75 quizás, así un poquito recordado, de memoria.
Pues Ángel Fernández, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Valladolid y Palencia, gracias por hacer el esfuerzo de atendernos, ¿no?, y darnos estos datos de cómo influye el precio de la gasolina y en qué momento nos encontramos aquí en COPE. Gracias, Ángel.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Río Seco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-251-0261.
Ya se ha presentado el dispositivo que velará porque este fin de semana se desarrolle con normalidad. Es Los Pingüinos, aquí en Valladolid. Más de 150 efectivos de la DGT velarán por la seguridad de los más de 40.000 asistentes previstos para Pingüinos 2024. Activa un dispositivo especial desde hoy jueves 9 de enero que continuará el viernes y todo el fin de semana para que finalice el domingo por la tarde, cuando se espera que finalice esta concentración. Las medidas especiales, como decía, se activan hoy. Se realizará una vigilancia específica sobre el control de conductas arriesgadas, conducción peligrosa, controles de velocidad, alcohol y drogas y documentación obligatoria. Hoy ya ha arrancado en Pingüinos, aquí en Valladolid, y mañana nos desplazaremos hasta allí para contarles cómo se están desarrollando esas inscripciones, quiénes han sido los primeros en llegar, porque algunos ya nos cuentan, vienen desde Canarias, por ejemplo, 5 días de viaje hasta aquí, hasta Valladolid, para disfrutar de esta concentración motorista invernal internacional que se celebra este fin de semana. Y llegamos a las 2 del mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y nunca llegaría a parecerse.